Podcast El Tiempo.
Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica.
Con la llegada de Gustavo Petro al poder, Colombia tiene al primer presidente de izquierda en la historia del país. Desde el inicio de su periodo, el gobierno ha tenido grandes retos, entre ellos la inflación y la crisis económica que se desató tras la pandemia. Pero ¿cómo ha sido la gestión hasta ahora? ¿Qué otros retos tiene? ¿Cuál es el balance meses después de asumir como presidente de Colombia? Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien en este nuevo episodio de Economicast resolverá estas y otras dudas al respecto de la mano de Hernando Zuleta, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, a quien le doy la bienvenida. Profesor, ¿cómo está?
Muy bien, muchísimas gracias, Javier, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, profesor, comencemos hablando sobre justamente el periodo de Gustavo Petro. Y hay un tema que está, digamos, en el aire en este momento, y es la conformación del gabinete. Algunos puestos, digamos, en algunas direcciones o entidades todavía no tienen una cabeza estable, y en dos de los ministerios, dos viceministras renunciaron recientemente. ¿Usted cómo ve la conformación del gabinete y si este es un reto que tiene que solucionar el presidente pronto?
Bueno, creo que ha habido aciertos en la conformación del gabinete. En particular, José Antonio Ocampo dio un parte de tranquilidad a los mercados. Es una persona con una trayectoria larguísima, con muy buen prestigio entre académicos, entre hacedores de política, organismos multilaterales. Entonces, creo que vale la pena resaltar que lo de Ocampo fue un acierto. Creo que algunos de los otros miembros del gabinete también fueron bien escogidos, nuevamente por razones de prestigio, de experiencia y también, pongámoslo así, de responsabilidad como servidores públicos. Dicho esto, hay casos en los que se tenía gran expectativa y en particular expectativa de impulsar reformas desde esas carteras, y no se ha visto, o mejor dicho, da la sensación de que el plan de reforma no estaba bien armado. Ese es el caso, por ejemplo, de salud. En salud había gran expectativa con respecto a la reforma y han pasado varios meses, se han filtrado documentos que después no son oficiales. Se ha dicho que es una reforma muy, muy discutida, pero en realidad no sabemos con quién se ha discutido. En otras palabras, ahí ha habido, digamos que la responsable de la cartera ha sido inferior a las expectativas que había. Hay el problema de, digamos, de los vaquianos de los ministerios, de los servidores públicos de carrera, que han ido renunciando o que han ido saliendo de los ministerios o de los organismos públicos en general. No sé qué tan generalizado es eso, pero es problemático, porque ahí está la memoria institucional. Y el último problema es el que usted mencionaba hace un minuto, y es viceministros, viceministras en particular, altamente calificadas, escogidas por sus méritos académicos y profesionales, que se han ido apartando de las carteras. Y eso lanza una pésima señal. Fundamentalmente, en particular, hay dos casos en que las ministras renuncian y explican: mire, aquí las cosas no se están manejando con el profesionalismo que yo esperaba. Y eso es una pésima señal. Entonces, ¿debe el presidente tratar de trabajar en esa dirección? A todas luces, digamos, hay que conformar primero, hay que articular mejor el gabinete, porque también sabemos que hay diferencias de fondo entre los diferentes ministros. Y segundo, hay que garantizar que el equipo técnico al interior de cada ministerio sea sólido y tenga gran conocimiento de la cartera. Y ahí yo veo riesgos grandes.
Profesor, complementando esa pregunta, quiero preguntarle sobre la posibilidad, por ejemplo, se habla muchísimo, ese es un gran rumor que corre, que Ocampo no duraría mucho tiempo en el gobierno, no terminaría y digamos el periodo de 4 años del presidente, porque tendría otros compromisos, y hay la preocupación de ministras como la ministra de Minas, Irene Vélez, que de pronto despierta un poco de incertidumbre en los mercados y en todos los demás economistas. ¿Usted cómo ve particularmente esa posibilidad? Y digamos, si se va a Ocampo, ¿cuáles son las características de ese nuevo ministro que llegara a reemplazarlo? Porque ese es el ministerio que en este momento es el más importante y digamos, el eje fundamental del gobierno.
Sí, digamos que Ocampo ya hizo una tarea fundamental para este gobierno, que fue la aprobación de la reforma tributaria, que genera, digamos, el músculo fiscal para poder desarrollar el plan de gobierno. Digamos, al comienzo la sensación que daba es que una vez aprobada la reforma tributaria, Ocampo estaría dispuesto a volver a la academia. Creo que se ha convertido en un miembro fundamental, no solo en la medida en que es el interlocutor con organismos multilaterales, con el sector privado, etcétera, sino porque, digamos, llama a la calma cada vez que hay, digamos, mensajes que ponen nervioso al mercado. Entonces, usted hablaba de la ministra de Medio Ambiente, no, la ministra de Minas y Energía, perdón, la doctora Irene. En más de una ocasión ella ha hecho anuncios que generan dudas acerca de la sostenibilidad fiscal del país, por ejemplo. Y esos anuncios, pues si se toman en serio por parte del mercado, reducen el apetito por bonos del Tesoro colombiano, por bonos incluso emitidos por empresas privadas. Y en la medida en que se concreten, pues generan problemas de flujos de recursos para el gobierno. El ministro Ocampo muchas veces ha sido el freno en este tipo de declaraciones. Creo que evidentemente falta coordinación, pero hasta hoy da la sensación de que el faro es el ministro Ocampo. Es decir, que las palabras del ministro Ocampo, entre comillas, pesan más que las de la ministra Irene. Si se fuera el ministro Ocampo, al cabo de 4 meses o de 6 meses, probablemente habría nerviosismo en los mercados y la gran pregunta es quién lo podría reemplazar. En mi concepto tendría que ser una persona, digamos, de una larga trayectoria como servidor público, con de un peso específico en academia, y con experiencia relacionándose con organismos multilaterales. Hay otros economistas con estas características. La pregunta es quién está, digamos, quién de esas características le aceptaría a Petro un ofrecimiento de ser ministro de Hacienda y a quién le ofrecería a Petro. Y me parece que la intersección de esas tres características es lo que es difícil. Probablemente lo haya. Pero no se me viene a la cabeza a mí claramente. Ahora, creo que el ministro Ocampo hoy sabe el poder que tiene y sabe la importancia de que él sea el ministro. De manera que yo esperaría que por lo menos en el próximo año no renuncie. Y creo que también en la medida en que él vea que va a abandonar el gobierno antes de los 4 años, debería irse construyendo el ambiente para su reemplazo. No sé, informalmente la gente ha hablado de que Alejandro Gaviria podría ser su reemplazo. Alejandro Gaviria no tiene, el ministro de Educación no tiene el peso que tiene el ministro Ocampo, pero, digamos, es respetado en la academia, tiene un manejo de datos y del problema económico bastante bueno. De manera que él, por ejemplo, podría ser un reemplazo que cumple con la característica de que le aceptaría a Petro y de que Petro lo aceptaría como ministro. Pero bueno, digamos que espero que no tengamos que plantear este problema por lo menos dentro de un año.
Profesor, ahora pasemos a las reformas. Este gobierno plantea varias, está en la reforma pensional, la reforma laboral, seguida de lo que ya sucedió, que fue la reforma tributaria, y digamos, queda en el ambiente en este momento la incertidumbre que hay al respecto, porque no se conocen las iniciativas, se conocen algunas propuestas que lanzó Gustavo Petro cuando fue candidato durante la campaña, pero no se conocen, digamos, cuáles han sido los acuerdos a los que han llegado los diferentes autores dentro de la participación para la elaboración de la reforma. ¿Cuáles son, digamos, esas preocupaciones que más están presentes para la elaboración de estas reformas y qué debería buscar y hacia dónde deberían apuntar estas reformas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que una reforma pensional o una reforma laboral hace muchísimos años no hay?
De acuerdo. Hay, digamos que hay como dos directrices fundamentales en cada reforma. Es una, ¿cuál es el costo fiscal de la reforma? ¿Cuál es el efecto, digamos, en términos de gasto público que generaría la reforma? Y dos, ¿cuál es el diagnóstico que nos lleva a plantear la reforma? Y en ese sentido, ¿cuáles son los mecanismos dentro de la reforma que apuntan a solucionar los problemas señalados en el diagnóstico? Entonces, pensemos en pensiones, por ejemplo. En pensiones, sabemos que el sistema pensional es excluyente en la medida que más o menos el 80% de los adultos mayores no gozan de pensión. Es regresivo en el sentido que los individuos que tienen mayores pensiones gozan también de subsidios, y entre mayor sea la pensión, mayor es el subsidio. Y es ineficiente en el sentido que para individuos de bajos ingresos no hay incentivos para vincularse al sistema pensional. Dicho de otra forma, un individuo que tiene un nivel de ingreso similar al salario mínimo probablemente va a estar mejor, por lo menos en el corto plazo, no cotizando a pensiones que cotizando a pensiones. En particular, porque la garantía de gozar de una pensión cuando sea adulto mayor pues depende de haber cotizado las semanas correspondientes. Y como en informalidad o en el mercado laboral colombiano hay tránsitos frecuentes entre formalidad e informalidad, es muy probable que personas en esas condiciones no logren cotizar las semanas completas. Entonces, fundamentalmente, el sistema está diseñado para desincentivar que estos individuos de bajos ingresos coticen. Entonces, allá, digamos, esos problemas debería solucionar la reforma. ¿Qué hace la reforma? O por lo menos en la propuesta de campaña que tenía Petro, ¿qué hace la reforma? Plantea el sistema de pilares que soluciona parcialmente el problema de regresividad. ¿Por qué? Porque el primer pilar o el segundo pilar contributivo va hasta 4 salarios mínimos y de ahí para adelante básicamente ese pilar entra por pensiones, el siguiente pilar entra a fondos privados. Entonces, el subsidio máximo posible es para estos 4 salarios mínimos. Eso me reduce los subsidios para pensiones de 20 millones, etc. Entonces, soluciona parcialmente el problema regresivo. En general, no soluciona el problema de exclusión, ¿cierto? No hay ningún mecanismo que haga que entre más gente al sistema. Ahora, eso se trata de solucionar con el primer pilar, que es el pilar no contributivo, que es fundamentalmente un subsidio de 500 mil pesos, si mal no recuerdo, a todos los adultos mayores que no han logrado pensión. Ahí, digamos, de alguna forma se recoge a estos individuos que no, que están por fuera del sistema. No obstante, el problema de eficiencia se exacerba. Porque si yo estoy en las condiciones que decía antes, estoy entrando y saliendo en la formalidad, probablemente voy a tener menos incentivos para cotizar, porque yo sé que aunque no cotice, voy a tener por lo menos 500 mil pesos, o el equivalente en términos reales cuando me jubile, 500 mil pesos asegurados. Entonces, ahí se genera un desincentivo adicional para estar en el sistema. Por otro lado, hay el problema de el efecto fiscal. Y el efecto fiscal, en el caso pensional, es más o menos complejo. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo es mover una cantidad de dinero que está entrando hoy a fondos privados, los estamos moviendo a Colpensiones. Ahora, en valor presente, el dinero que recibe una persona que entra a Colpensiones es mayor que el que recibe si está en fondos privados. ¿Cuál es la diferencia? El subsidio. Entonces, al pasar todo el dinero que va entrando por los primeros 4 salarios mínimos al fondo de Colpensiones, lo que estamos haciendo es encarecer la mesada pensional que viene en unos años. Digo que es complejo porque la deuda pensional contablemente no entra como deuda pública. A pesar de que es claro que si hoy me debe el protección, por decir algo, a mí 500 millones de pesos y me pasa Colpensiones, pues Colpensiones me debe 500 millones de pesos o el equivalente, ¿cierto? Entonces es deuda que es del sector público. No obstante, no aparece en las cuentas como deuda. Por eso el presidente Petro dice, no, con esto yo lo que hago es liberar recursos. ¿Qué sucede? El déficit de Colpensiones, ahí no cuenta la deuda, sino básicamente los flujos de ingresos y egresos corrientes. Como estamos pasando plata de fondos privados a Colpensiones, es como si hubiera un flujo positivo de recursos que me genera un superávit en la Colpensiones. ¿Pero qué está sucediendo? Este superávit va contra deuda pública que hay que pagar. Y ahí está el riesgo mayor. Porque, por lo menos verbalmente, lo que ha manifestado el presidente es, con esa platica, yo voy a financiar el subsidio de 500 mil pesos. Fundamentalmente, la van a financiar es con deuda. Y eso va contra la sostenibilidad fiscal del país en el mediano plazo. Entonces, ahí veo un problema. Ahora, mejor dicho, Javier, pregunte usted porque estoy hablando demasiado.
No, profesor, para nada. Quiero preguntarle un poco sobre el impacto que pueden llegar a tener estas reformas justamente a nivel fiscal. Usted dice que es el mayor impacto, pero teniendo en cuenta un factor que siempre, que para Petro siempre ha estado en el gobierno y es la sombra de la inflación. Han tenido, la inflación ha acompañado al gobierno de Gustavo Petro durante su inicio y ahorita está, digamos, muchísimo más alto y a niveles históricos. ¿Cómo el tema de las reformas, o considera usted de pronto que plantear unas reformas en este momento es sano para el país? ¿Es una apuesta corriente teniendo en cuenta que sí, se necesitan las reformas, pero este es el momento indicado teniendo en cuenta las posibilidades de recesión, la crisis económica y la inflación?
Es una excelente pregunta y hay como varias dimensiones que hay que tener en cuenta. Lo primero es el capital político. El gobierno entra con un capital político gigantesco. Y lo primero que hace es presentar la reforma tributaria. Una reforma tributaria gigantesca. Y ahí utilizó parte de su capital político. En ese sentido, era el momento. A uno puede no gustarle la forma en que se hizo la reforma, los efectos, pero en términos de capital político era el momento de pasar una reforma tributaria. Ahora, el capital político se ha depreciado, pero sigue alto, y en ese sentido, en términos de capital político, creo yo, el gobierno está haciendo lo correcto, es tratar de utilizar todo el capital político en las reformas por las que ha apostado. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la reforma? Y la tributaria, clarísimo, ¿no? La idea era conseguir 20 billones de pesos al año para solucionar el problema de sostenibilidad fiscal, cumplir la regla fiscal y tener recursos para los planes de gasto del gobierno. Ahora, evidentemente, una reforma tributaria de estas características puede tener efectos regresivos. ¿Por qué? Porque los asalariados vamos a estar gastando menos, vamos a estar ganando menos, gastando menos, de manera que puedo tener una caída en la demanda por esa vía. En general, cuando suben mucho los impuestos, pues esto es regresivo. Si a eso se le suma el hecho de que la recuperación post-COVID se agotó, pues en ese sentido, probablemente el momento en que se hace la reforma tributaria, pues no es el más adecuado, porque va a coincidir el efecto de la reforma tributaria con el efecto del fin de la recuperación post-COVID. Con respecto a inflación, creo que el gobierno no tiene mucho que hacer. Fundamentalmente, el manejo de la inflación le corresponde más al Banco de la República que al gobierno. Y hay una cantidad de elementos que no están en manos del gobierno que han afectado a la inflación. Básicamente, la guerra Rusia-Ucrania, el problema de los contenedores, los derrumbes, etc. Dicho esto, el gobierno ha hecho una cosa que le han criticado mucho, que es ir subiendo el precio de la gasolina. Yo no se lo critico. Yo creo que eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles estaba generando un déficit de 2.2% del PIB, a 2.7% del PIB, si mal no recuerdo. Es decir, parte importante del déficit fiscal venía de ese subsidio a la gasolina, bueno, y al ACPM. Y el gobierno tiene la obligación de cumplir con la regla fiscal, de manera que la opción era, o yo voy cerrando, o voy reduciendo esos subsidios, aumentando el precio de la gasolina, o tengo que sacrificar otros programas de gasto. Y el gobierno me parece que hizo bien en, vamos a ir reduciendo los subsidios, subiendo el precio de la gasolina. Evidentemente, subir el precio de la gasolina contribuye a la inflación de costos. La gasolina es un componente importante del transporte y le pega de una forma u otra a todos los bienes de consumo. Por otro lado, está con la idea de controlar, y digo con la idea porque no tengo mucha claridad, de controlar precios de servicios públicos. Entre comillas, tomarse los organismos reguladores y empezar a imponer precios. Esto puede tener un efecto positivo sobre la inflación en el corto plazo, pero puede tener un efecto negativo en términos de inversiones y por lo tanto de oferta futura de electricidad, gas, etc. Con respecto a la digamos, esto no es una reforma, sino una decisión, la decisión de no explorar más. Creo que es supremamente inoportuna. ¿Por qué? Porque estamos en un ciclo, digamos que como que el ciclo chino vuelve a recuperarse, viene un boom de commodities, el precio del petróleo está alto nuevamente, y en lugar de aprovechar que el precio está alto para explorar más y extender, digamos, nuestra autonomía de combustibles fósiles, decidimos, listo, dejamos que esto pase. Me parece que es una mala idea y que tiene efectos además fiscales. Si usted recuerda, la reforma tributaria, la mitad de la reforma tributaria, el recaudo de reforma tributaria, es gracias a impuestos sobre combustibles fósiles, petróleo y derivados, fundamentalmente. Y si queremos marchitar este sector, quiere decir que vamos a ir perdiendo poco a poco la mitad de esa reforma tributaria tan costosa. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer transición energética, pero tenemos que acompañarla, como diría el ministro Campo, de una transición fiscal. ¿Y cómo vamos a generar los recursos fiscales que vamos a sacrificar con la transición energética? No sé qué otra reforma quiere que hablemos.
Profesor, quiero a modo de conclusión, porque se nos está acabando el tiempo, hablar sobre cuáles serían esos logros en ese primer balance en la gestión del presidente si los hay, y cuáles serían los desafíos que tiene de cara a todo lo que le queda de gobierno, que son pues mucho más de 3 años. Entonces, digamos, ¿cuáles serían esos grandes componentes que debe enfrentar el gobierno del presidente Gustavo Petro?
Bueno, el primer logro, como digo, es haber pasado la reforma tributaria, que eso genera una cantidad de oportunidades que sin reforma tributaria no hubieran existido. Creo que en términos de diseño de reforma agraria se ha avanzado. No se ha avanzado en implementación, pero creo que, digamos, desde el Ministerio de Agricultura están planteando de forma ordenada los objetivos de la reforma agraria. ¿Qué retos hay? Falta cohesión en el equipo de trabajo del gobierno y, entre comillas, racionalización de objetivos. Deberían estar mucho más claros los objetivos y las prioridades en esos objetivos. Por ejemplo, es claro que para el presidente es fundamental el gasto redistributivo. No obstante, ya sabemos, parece que se acaba el programa Ingreso Solidario, perdón, parece que se acaba Ingreso Solidario. Hay señales que sugieren que también se acaba Jóvenes en Acción. En fin, hay una cantidad de programas de gasto que parece, de gasto redistributivo, que parecen estar en duda. Y no es claro cómo se van a reemplazar. Entonces, ahí, en el diseño de la política social, debería ser mucho más claro qué estamos buscando, qué vamos a lograr, cuáles son nuestros objetivos y cómo y cuáles son los instrumentos. Y nuevamente, cuando hablamos de reformas, las reformas deberían estar sobre la mesa, deberíamos estar discutiéndolas desde hace rato. Eso, el problema de que no conocemos exactamente cuáles son los planes de reforma, está relacionado con el problema de cohesión del gabinete. Creo que, en resumen, ahí están los grandes retos.
Bueno, profesor, pues muchas gracias por haber participado con nosotros en este espacio, por habernos traído todo su conocimiento al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Javier.
Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias.
Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.
Podcast El Tiempo.